La vuelta al mundo en una columna. Análisis internacional con Juan Manuel Carr.
Hoy con Juanma vamos a hablar de dos asuntos. Uno es la salud del Pepe Mujica.
Sí.
Y el otro es lo que estuvo pasando estos días en España, que me interesa Spain. Bastante.
Bueno, pero empecemos por Mujica.
Sí, porque te acabo de dar un pie precioso.
Claro.
¿No?
Bueno, vos lo decías, un hombre que batalló contra mil cuestiones. Viste que hay mucha gente que padeció cáncer y dicen, no hablen de la batalla contra el cáncer, porque batallas son otras cosas, esto es una enfermedad. Hay toda una discusión sobre eso, pero bueno, es cierto.
No sabía. Yo tampoco.
Sí, es cierto que Mujica a sus 89 años va a tener otro capítulo de su larga historia de vida, porque se le detectó el día viernes pasado un cáncer de esófago, un tumor de esófago, que es muy difícil de tratamiento. ¿Por qué? Primero, por la edad que tiene Mujica.
Sí, sí.
Segundo, por él tiene una enfermedad inmunológica previa. Lo comentó ayer, además, esa enfermedad inmunológica tiene 20 años, por eso fue tan cuidadoso. Viste que vos haces bromas con la chacra de Pepe y las visitas.
Sí, que bueno, tenía el cartel ese que decía que no venga
más. En la pandemia había un cartel que decía, hey, muchacho, paren la mano.
No vengan, que tengo una enfermedad inmunológica.
Exacto, sí. De hecho, tiene una famosa frase en YouTube muy graciosa, que una señora le da un beso en un acto de forma despampanante.
Ajá.
Una señora que lo quería. ¡Para, tengo una enfermedad inmunológica! Le dice.
No, le dice beso no.
Eso.
Y ella dice, ¿por qué beso no? Y
le dice, ¿por qué?
Sí. Porque tengo una enfermedad inmunológica.
Es excepcional.
Y se cagan a pedos ahí con
pero,
eso.
Pero aparte, porque Mujica, hasta cuando se enoja, es divertido o te deja algo. Bueno, ayer. Bastante aplomado. Yo diría, uno piensa también, ¿cómo comunicaría uno algo tan definitivo, un desenlace así, pensando en la familia, en los amigos? El tipo se lo tomó, digamos, como que. Y esto es algo que es parte de su filosofía en los últimos años. Yo creo que él está tranquilo.
Sí.
Que él sabe lo que hizo en su vida, que llegó a la presidencia de su país.
Total.
Que impulsó normativas progresistas, que está en su chácara con su mujer, y es como una especie de juglar que espera. ¿Viste? Juglar es para mí la idea sobre Mujica. Es un hombre que habla con palabras distintas. Nosotros más o menos manejamos todos el mismo código de palabras, 300. Este hombre te mete novedades, ¿no?
Sí.
Es su forma de. No sé, una semántica propia tiene.
Sí, sí.
Pocas personas tienen esa semántica
propia. Es campechana, pero al mismo tiempo siempre muy profunda, ¿viste?
Profunda, pero.
Eso es lo que tiene de hermoso.
Así fue, una conferencia de 10 minutos.
Sí.
Nosotros estamos acostumbrados a ver conferencias de 10 minutos.
Sí.
Yo veía cada tramo y decía, acá hay algo.
Le querés anotar todo.
Pero corté 4 audios,
sí, claro,
de algo de
10
minutos.
Todo,
o sea,
sí.
Casi que te voy a pasar la conferencia entera. Primero vamos a escuchar a Mujica anunciando su enfermedad. Ayer.
A ver.
Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al CASMO a hacerme un chequeo, a resulta de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones, lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía. Todo eso lo están evaluando los galenos.
Bueno, esta es la de los galenos. A mí me hizo acordar.
El galeno me ganó el corazón.
Los médicos.
Es otra forma de decir.
Exacto.
Médico, galeno. Cuando dijo galeno me robó el corazón.
Él utiliza esas palabras.
Qué lindo que es el Pepe.
Me hizo acordar, obviamente, está vivo después de mucho tiempo, a cuando el Indio Solari en Tandil dice, tengo Parkinson. Les quiero contar algo antes del show, aparte.
Sí, sale así, se apoya encima de él.
¿Viste? Esa imagen tremenda.
Qué doloroso. Todos sabíamos que le iba a decir algo durísimo, igual.
Bueno,
fue.
Acá a mí me llega un. Me llega un link de YouTube a las 12 del mediodía del MVP 609 y digo, ¿qué pasó acá?
Sí.
Me mandan un link de YouTube en vivo. Entré y bueno, en fin, pasó esto. Segundo audio, Mujica habla sobre su vínculo con la parca. Este es interesante también.
Es un poco porque un hombre esperando el alba, ¿no?
Bueno, pero Mujica
hace tiempo ya. Ya viene una filosofía de cómo afrontar la muerte, cómo afrontar la vida.
Mujica.
En la charla de los jóvenes hace mucha referencia a eso, siempre.
Sí,
disfruten la vida.
Pitu tiene 6 plomos en su cuerpo, Mujica.
Me ganó por uno.
Tiene seis plomos.
Yo tengo cinco.
Bueno, ¿vos te haces el duro?
Lo que pasa es que...
¿Vos te haces el duro? Anda, Pitu.
Porque tiene seis encima, más, seguramente mucho más dignos que los míos, porque por otros motivos los tienen.
No.
Y él además,
Mujica... Él por defender una patria, yo por andar haciendo cosas que no tengo que
hacer. Mujica es uno de los autores de la fuga de presos más grandes de la historia mundial, que es la fuga de Punta Carretas, donde más de 100 presos políticos y 4 presos comunes se fugan de una cárcel durante la dictadura uruguaya. Vamos a escuchar porque él dice que la Parca lo pastoreó todos estos años, ¿sabes?
Me encanta. Escuchá. Es buenísimo.
Yo les quiero transmitir que en mi vida más de una vez anduvo la Parca rondando el cárcel, pero me siguió pastoreando todos estos años. Seguramente que por obvias razones, esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre. Y veremos lo que pasa. Mientras tanto, mientras pueda, yo voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar y entretenido con mis verduras, con mis gallinas, porque no se cambia de matungo al final del río. Siempre sigo un terrón con patas y amo la tierra. Y mientras el rollo aguante, voy a estar.
Bueno, ahí está, ¿no? Él dice que va a seguir militando primero, algo que para mí es importantísimo. Entonces, sí, son hombres que van a militar.
Qué enfermedad de mierda que nos costó tan caro en Latinoamérica, ¿no? El cáncer. Se llevó a personajes fueron fundamentales para... Sí. Que si le hubiera dado 5 años más de vida a esos personajes, bueno, que se llevó...
El más conocido, Hugo Chávez, ¿no? Que Hugo Chávez
muere.
Hugo Chávez...
Eva. Además, 5 años más de Eva.
Además,
5 años más de Eva, nomás.
Bien, Pitu, sí. Es verdad.
5 años más de Eva, este era otro país.
¿Cómo habla él? Es un poema gauchesco, casi. Sí. Es un poema gauchesco. Y pensaba esta idea que Mujica está acá viendo, bueno, como esa película tan famosa, El Séptimo Sello, de Ingmar Bergman, que es la muerte jugando un partido de ajedrez.
Exacto.
¿No? Hace como esa lectura de cine sueco, pero bien campechano y bien de la pampa uruguaya que hace.
Una forma poética de decir me estoy muriendo.
Sí,
exacto. Y además me parece fundamental que diga yo sigo militando.
Eso fue hermoso, eso me emocionó
seguro,
un montón.
Porque aparte, fíjate que lo que hace, gritando, lo que está haciendo en la campaña, en la pre-campaña, él apoya a Yamandú Orsi, que es uno de los dos precandidatos, uh-huh. Enfrente está Carolina Cose, todo es del Frente Amplio. Él va a una... Eligen una plaza, él va con una sillita y se sienta, y la gente pasa y lo saluda y se quedan hablando. Esa es parte de la campaña de un hombre que tiene 89 años y que ahora vamos a ver si puede incluso seguir haciendo esa campaña o qué le aconsejan los médicos. Yo igual ahí con lo que decía el Pitu, en un hombre de tan avanzada edad, un cáncer avanza más lento. Digo como para también dar cuenta.
Las células se reproducen más
lento. También
para
dar cuenta de algo que puede suceder. Obviamente estamos hablando de un cáncer de esófago que es muy complicado y con los antecedentes que tiene Mujica más. Mujica, tercer audio, un mensaje a las y los pibes del Uruguay. A ver, escuchemos.
Y además transmitirle a las pibas y pibes de este país, a los jóvenes, que la vida es hermosa y se gasta, se va. Y el que de la cuestión triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Y que si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Y si los llega a atrapar la droga, no se queden solos. Nadie se salva solo.
Bueno, está también, ¿no? Un triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que se cae. Esto lo puede decir García Linera, está en la película Rocky, digo, si uno quiere está en cualquier lado. Este mensaje, ahora, me da la sensación de que viniendo de un hombre que estuvo, vos lo decías, 12 años, él cuenta siempre... ¿Qué?
La película de Netflix es tremenda.
Sí, claro.
Eso es lo que define la militancia.
La noche de los 12 años.
Pero que eso es lo que define un militante. Militante no se es un ratito en la vida. Me parece a mí, ¿no?
Uh-huh. Seguro.
No es una circunstancia. No es una profesión.
Aparte, no es una
circunstancia. Es una vocación.
Es una vocación de la que no te podés. De la que no te vas a poder salir nunca.
Creo que la diferencia entre la vocación y la profesión es que vos a una profesión le podés dedicar determinadas horas. A la vocación.
Le dedicas todo.
No hay horas para la vocación. No hay horas para lo que lo haces apasionadamente. No importa si son la 1 de la mañana.
Total.
Si tenés que estar en la puerta de un de la plaza del Congreso protestando. Total.
Bueno, porque eso es una causa, y ahí voy al último audio, que la vida se necesita en causa. Y escuchen las cosas que dice, porque él dice la política, pero menciona 20 más.
Claro.
Una
claro.
causa. A ver, escuchemos el último.
Las nuevas generaciones van a estar entretenidas, pero tener una causa para vivir, cualquiera. Puede ser investigar una molécula, el arte, una pasión deportiva, un algo. Algunos locos como nosotros, mejorar la sociedad en la que nacimos, tener un algo que lo eligen ustedes, no que se lo imponen las circunstancias, el mercado. Esa es la libertad posible, la verdadera libertad. Lo que tú decides, no lo que te impone. Ese es el desafío de las nuevas generaciones. No nacer para pagar cuentas solo, sino para elegir un camino. Yo les agradezco mucho la paciencia que han tenido en todos estos años. Y si puedo, les voy a seguir complicando la vida. Hay cosas que son como el agujero en el mate.
Parece todo, o sea, de una preciosura.
La última parte fue a los periodistas, ¿no? Él dice, les agradezco la paciencia que han tenido todos estos años y si puedo les voy a seguir complicando la vida, como diciendo, che, no me velen tampoco.
Total,
voy a estar acá. Pero la parte de la libertad, porque ahora en la Argentina se discute mucho de la libertad. Él dice, libertad es también elegir una causa para vivir.
Esto me pareció precioso también, porque es verdad que la causa no tiene que ser necesariamente estrictamente dentro de los marcos de la política.
Lo viste que dice algunos locos como nosotros, como diciendo, sí. A mí mirá que algunos estamos chiflados. Sí, dice.
Pero sí, por claro. Ahí tu causa es investigar una molécula.
O el arte.
El arte.
Y el arte, ¿no?
Dijo los equipos de sí, fútbol.
Nosotros
dijo.
Somos unos locos. A mí yo me doy cuenta, cuando me mira mi hermano, me doy cuenta. Mi hermano el que me sigue, el varón Miguel, que nada, que...
Bueno, pero tenés otra pasión, por ejemplo, Boca Juniors. Sí. Él dice, una institución deportiva.
Total.
Pues vos sos varios pitus. Sí, vos sos el pitu de la militancia, sí. Sos el pitu de Boca Junior, sí. Sos el pitu comunicador.
Sí. El que menos entiende mi hermano es el pitu militante.
Mira.
Que le parece como medio extraño. No entiende cómo a mí me vuelve loco tal cosa. Y a veces a mí me gustaría ser mi hermano.
Bueno,
por
pero porque es tu causa, él tendrá
que
otras
todo cosas. Me chupa un huevo. Sí, que todo me chupa un huevo.
Es cierto que está más tranquilo, pero bueno, que la vida no sea una sucesión de pagar cuentas, que es una de las cosas que dice el Pepe.
Exacto.
También hace que la vida sea mucho más profunda y más hermosa.
Bueno, una pasión, que bien lo sabía Campanella, que tiene entrega por la, tiene pasión por la entrega del país.
Sí.
Pero en su película lo sabía bien, se lo hizo decir a Francella, otro que también tiene pasión por la entrega del país. Pero que dice, un hombre puede cambiar de cualquier cosa, porque yo uno la palabra causa a la pasión, ¿no?
Sí.
Hay algo de la causa que es lo que te apasiona realmente.
La libido,
lo que exacto. Te hace mover el deseo.
Igual en la película se referían al fútbol.
Sí, lo sé.
Se referían
claro,
al
pero
fútbol.
Si vos
nosotros
por
entendemos
ejemplo,
otra cosa pero, por pasión.
Pero claro. Julia, militar ahora, el no a la sociedad de sonimas deportivas, por ejemplo.
Exacto.
Para mí es una causa muy noble. Sí, pero sí, muy claro, noble. Claro, sí. Se da en determinado contexto político.
Está bueno, pero porque es muy, pero porque habla de otra cosa. No solamente vos no querés que gane San Lorenzo.
No. No, quiero que San Lorenzo sea el club social que es hace
exactamente,
más de 110
exactamente.
Años.
Lo del Pepe debería, estos 10 minutitos debería imprimirse y repartirse como un fanzine de la tiro al Frente
bueno,
Amplio.
Yo pensaba ayer.
De la tiro al Frente Amplio.
Yo pensaba
porque
ayer.
Es muy hermoso como, como material para la militancia.
Bueno, él le hace
no
falta.
Estoy hablando con la gente.
Yo le decía ayer a gente del MPP un libro que sistematice su vida.
Sí. Pero esto chiquitito.
Además,
con esto chiquitito, 10 bueno, paginitas, hermoso.
Ya tenemos autor, me parece.
Ya lo toma, fíjate cómo es, ¿no?
Nah, pero boludo, es obvio, ¿no?
Bueno, le mandamos un saludo a todos los compañeros y compañeras de Uruguay que están tristes por esto, porque esto.
Yo le mando un saludo a los compañeros del Frente Amplio.
Y además le mandamos un saludo particular a Lucía Topolansky, que es la compañera de vida de José Mujica, Lucía Topolansky, compañera de vida de Mujica. Ellos están muy, mira, yo le hice hace poco la entrevista hasta para Cenital, ellos decían, Pepe decía, nosotros cuando nos mueramos con la vieja, dijo mueramos,
sí, qué lindo.
Va a quedar todo esto para el MPP y los compañeros. O sea, la idea de ellos es que quede una organización, en este caso el Movimiento de Participación Popular, dentro del Frente Amplio, que siga su legado y que construya organización, unidad, que abra cantones, como le llaman a las casas populares, que abra casas populares, unidades básicas al estilo del peronismo argentino, para intentar transformar la vida de la sociedad.
Y qué importante es tener referencias, ¿eh? Yo digo.
Sí, a nosotros se nos van apagando uno. Yo, cuando pasan estas cosas que uno dice, bueno, Pepe en algún momento, ojalá sea en muchos años, se va a ir. Yo pienso. ¿cuánto pierde la humanidad cuando se acaba una cabeza así? Que lo pensé mucho, por ejemplo, cuando murió Mario Weinfeld, por ejemplo.
Sí, decís, también.
¿Cuánto pierde el periodismo argentino cuando muera una cabeza? Sí. Porque se apaga en un segundo y vos perdés algo que son... Son 70, 80 años de una persona, pero son... Es un complejo teórico.
Y sí, bueno, pero el Pepe lo dice, la vida se gasta, ¿no? La vida... Esa frase también me encanta, sí. ¿No? Porque no es que se... no
se
es
apaga.
Que se apaga, que se fuma, ¿no? O
sea, él dijo, ¿quién me quita lo bailado?
Que, claro, pasé, exacto. Diciendo... Se gasta y queda. Bueno, por eso es importante la memoria, el recuerdo, el trabajo que se hace en los libros, en el arte, en la historia, de que ese pensamiento siga viviendo. ¿No? Ese sí. Es el trabajo que hace una cultura, ¿no? Guardar la memoria, ¿no? No hacer como si nada hubiera pasado, como si el Pepe no hubiera existido, como si Perón no hubiera existido, como si Eva no hubiera existido, ¿no?
Así que bueno, este es el...
Sí, igual se entiende la tristeza de los compañeros.
Pero más vale.
Es la misma desazón que uno sintió, me acuerdo, cuando se enteró la muerte de Néstor Kirchner.
Claro, eso fue muy, muy veloz, porque aparte no era... Si bien uno conocía...
Yo creo que es distinto cuando se va uno que todavía estaba activo y que tenía mucho para dar, como decir, che, si nos daban 5 años más de Eva, si nos daba... Si
Néstor. Sobre,
Néstor, ni hablar Néstor, hubiese sido otro país. El Pepe dio todo, eso sí, el Pepe llegó a...
Y es más, te voy a decir, Eva, Chávez, Néstor, ahora el Pepe...
Pero el Pepe dio todo, esa es la diferencia.
Sí, claro, la diferencia que dice sí,
yo creo que Néstor murió muy joven, 60 años.
Muy no, Néstor, no. Néstor podría haber sido todo. Presidente 3 veces más.
3 veces más podría haber sido Néstor.
3 veces más.
¿Sabes lo que hubiera sido este país?
Y sí. Bueno, ese fue un bloque de apreciación al Pepe Mujica.
Y ahora vamos
con ideas, con ideas de militancia.
Sí, y con un discurso donde él anuncia, casi que anuncia su muerte de una manera hermosa, ¿no?
Anuncia su enfermedad.
Bueno, después pero viste que dice, él dice, la parca me estuvo rotando,
sí, él
dice, ahora ya
él
viene.
Cuenta, mirá, son varias veces que anduvo cerca y creo que esta vez bueno, viene con más fuerza, obviamente. Y además el cáncer que padece es efectivamente complejo, pero bueno, lo van a llevar en unidad, ¿no? Las y los compañeros de la izquierda uruguaya en su conjunto. Ayer veía que todo el Frente Amplio decía... Viejo, ponete bien, le dicen el viejo.
Sí.
Toda la fuerza viejo.
Y en todo caso, gracias, te lo debemos todo, ¿no?
Bueno, además eso, claro. El hombre en su casa debe estar con una tranquilidad, obviamente, con un sintiendo lo que pasa, pero una tranquilidad mental que se escuchaba en la voz.
Total.
¿No?
Gracias, Juanma.
Hacemos
en un ratito, sí, en un ratito volvemos y vamos a hablar un poquito de la situación en España y lo que estuvo pasando con Pedro Sánchez, que es bien interesante, ¿no?
Sí, porque abre muy lindos debates.
Bueno, vamos a hacer un brevísimo raconto por si ustedes están en cualquiera. En España, el presidente Pedro Sánchez, un señor guapísimo y bastante piola.
Yo pensé que ibas a decir un hombre progresista.
No,
lo primero
digo,
que dijiste fue un hombre guapísimo.
Es que es guapo, lo primero que se ve es eso. No, pero quiero decir, además un chabón pillo. Bueno, claro, es progresista, es del PSOE.
Es el que mejor juega la política.
Juega impresionante la política.
En el mundo, te diría. Algunos, que dicen que por su afición al baloncesto, que en el baloncesto vos, el chabón es fanático del básquet.
Sí.
Y vos sabés, el básquet, yo no veo mucho básquet, pero viste que en el básquet te importa mucho la posesión.
Sí.
Cuando el otro tiene el balón,
vos estás ahí,
vos necesitas sacárselo instantáneamente y ahí armás el contragolpe.
Sí.
Entonces dicen que la cabeza de Sánchez piensa...
Él tiene que tener la pelota.
Él dice, ¿tiene la pelota el PP? Esta es mía, pim.
Mirá qué interesante, porque el chabón, cuando una de las movidas que hizo fue cuando una vez que perdió unas elecciones que eran autonómicas...
El año pasado...
Lo que hizo fue llamar a elecciones adelantadas.
Sí, se juntó con su equipo.
En una jugada.
No durmió y a las 8 de la mañana.
Jugadísima.
Yo si no duermo a las 8 de la mañana aparezco como un Muppet. Este hombre apareció 8 a.m. diciendo: les digo que voy a convocar a elecciones
anticipadas. Y el chabón las gana en una jugada muy arriesgada.
O sea, muy arriesgada, muy bien. Muy arriesgada.
Siempre tiene una bala de más.
Bueno, pero además lo que hizo ahí fue agarrar la pelota, tal y como me lo decís vos.
Seguro, pero acordate cuando.
Que la podría haber perdido.
Ustedes lo decían ayer. Yo los escuché cuando él en un momento no quiere votar un acuerdo con Ciudadanos en el... No quiere votar abstención para la investidura del PP.
Sí.
En el PSOE le decían hay que votar abstención. Él dice no voy a votar abstención.
Sí.
Entonces termina renunciando a su escaño, a la Secretaría General
del partido.
Sí.
Y la va a la mierda.
Y la pierde con una señora, Susana Díaz, que es una... señora del viejo PSOE, sí. ¿Sí? Susana Díaz. Bueno, Sánchez entra a dar vuelta con el autito por toda España y gana esa elección a la Secretaría General. Después gana...
¿Y se legitima con el voto popular?
No, primero hace una moción de censura al gobierno de Rajoy y él, a partir de ahí, llega, sí, con los votos. Porque vos, cuando haces una moción de salida de gobierno, tenés que presentar un candidato. En ese entonces, el PSOE presenta a él como candidato.
Claro.
Después de eso, gana una elección.
Para el... Entonces, primero se hace presidente con una moción de censura, no con, sí, el voto popular.
Con la
después
salida, gana con, bueno, el voto popular. Con el voto del Parlamento. Sí. Después va a las urnas, gana con el voto del Parlamento, conforma una nueva investidura. Oh. Y así lleva 5 o 6 años, que obviamente te fatigan. La gente dice, ¿cuál es la próxima movida de Pedro Sánchez? Yo creo en este caso igualmente, y acá voy a dar mi opinión, que él efectivamente sintió algo de la índole personal.
Bueno, pará, porque todavía tenemos que dar contexto. Entonces, lo que pasa con este señor que acabamos de pintar muy brevemente, uh-huh, es que le hacen una especie de mini lofer, una causa bastante flojita.
Sí.
Mini lofer, nosotros entendemos muy bien ese término, ¿no? Persecución junto con los medios y con los tribunales de la justicia.
A la mujer.
A su mujer.
Sí.
¿No? Una investigación muy pedorra.
Sí.
Pero que empieza a marcar un camino de persecución.
Bien.
Con lo mismo, con las herramientas que nosotros conocemos muy bien acá, persecución con mentiras, con los medios.
Totalmente.
Que empiezan a poner en cuestión tu honestidad y en este caso el de la mujer de Sánchez.
Uh-huh. Sánchez,
el chabón
escribe,
ahí roba la pelota.
Sí. Sánchez escribe una carta que yo creo que hay que estudiarla en la comunicación política mundial, sí, porque es inédita.
Sí.
Es la carta de un hombre
enamorado.
Que dice.
Bárbaro.
Pero que dice, hasta acá llegamos, dice en un punto, sí, ¿no? Dice, bueno, muchachos, yo puedo aceptar que vengan contra mí. Ahora, esto no.
Claro, con
porque,
mi señora no.
Pará, porque yo aparte creo, esto es una hipótesis de trabajo, que en la casa fue todo un tema esa semana lo que pasó.
Sí, claro.
¿Entendés?
Mm.
Por eso digo que él hace una carta donde manifiesta estar profundamente enamorado, porque él también debe sentir culpa, y esto se lo escuché a Zapatero, de que la mujer pague un costo político porque él está en política. O sea, la mujer no es militante.
Mm.
Digo, esto, si,
no es
si,
militante,
si alguien,
claro,
ataca a los hijos de Jair Bolsonaro, que además,
claro, están investigados, son militantes.
Son militantes. Son militantes.
Claro. Si alguien ataca a Máximo,
pero a Florencia no.
Claro,
bueno,
no.
Con Florencia sí que.
Y por eso Cristina estaba tan mal cuando Florencia estuvo en Cuba.
Claro.
Yo,
claro,
lo puse de ejemplo el domingo en Un Mundo de Sensaciones.
Sí.
En América Latina ya la política se mete con los familiares y está mal. Hay que decirlo. Está mal, señores.
Es mafioso eso.
Está mal. Con los
no, y la mafia tenía más respeto en esa cosa, ¿no? La familia no, ¿viste?
Exacto, sí. Y en este caso,
¿sí?
Sánchez...
Sí.
Sí. Código, uno de los códigos de la mafia era con la familia.
Pero
no.
Aparte con los hijos y con la mujer, digamos, en un punto. Y Zapatero dice, porque Zapatero le quisieron hacer una investigación a las hijas de Zapatero, y él dice, a mí me pasó y yo sé lo que se siente, y por eso salió a apoyarlo públicamente el fin de semana. Bueno, Sánchez lo que hizo es publica la carta donde dice estar profundamente enamorado,
uh-huh.
Y se toma 5 días de pausa para definir qué hace.
Donde usa más la frase si esto merece la pena, ¿no?
Exacto. Él dice, ¿vale la pena esto? Y además yo creo que quería marcar un límite. Dicen toda la fuente con la que consulté.
Sí.
Yo tengo particularmente un amigo que milita en el PSOE de Madrid, entonces me dio algunas, ajá, fuentes. Todo el PSOE, una buena parte del PSOE, mi amigo no porque es argentino, decía...
¿Quién es tu amigo?
Va a dimitir.
¿Quién es?
Shildo.
Ahora quiero saber tu amigo.
Shildo Carley, le mando un saludo muy grande.
¿Shildo Carley?
Sí. Shildo. Estudiante. No, estudiante.
Parece italiano.
O sea,
sí.
Abogado, un hombre abogado como vos, que estudió en la misma casa de estudio que vos.
Ajá.
Y militó también en la Facultad de Derecho. Pero bueno, él me decía: acá la mayoría cree que él se va. Porque hay elementos íntimos de su vida donde puede haber un límite. Por ejemplo, Jacinda, ¿se acuerdan de Jacinda Ardern, la primera ministra?
Sí.
Bueno, la primera ministra Jacinda Ardern en su momento tuvo un tema familiar similar y dimitió.
Ah, mirá.
En Europa...
Eso es importante.
En Europa es distinta la política.
Sí.
Acá ya...
Algunos límites todavía.
Acá avalamos algunas cosas.
Y claro, lo fuimos dejando pasar.
Sí. Claro, en Europa algunos límites todavía están. Acá lo fuimos dejando.
Cosas intocables. Acá fuimos dejando crecer mucho,
bueno,
también,
claro,
todo el sistema muy, muy mafioso, o no mafioso, porque decía que de los medios atacando.
Lula da Silva, en Brasil, vio morir,
bueno,
a su mujer de una CB.
Y a su nieto.
A su nieto Arthur en la cárcel, él estaba en la cárcel. A su hermano mayor Babá. Es decir, es un hombre al que la política, en el sentido más dañino, le dice: fíjate lo que pasa por las, uh-huh, investigaciones judiciales en torno a tu familia. Todo el mundo sabe que la salud de Marisa Leticia se deterioró porque estaban investigando a sus hijos también.
Horrible.
Bueno, por eso. Para mí en América Latina
debe haber algo más horrible que sentirte responsable, sí, de que le pase algo a tus hijos por algo que hace vos.
Total. Pero chicos, imagínense que a Florencia la querían meter presa.
Exacto.
Para disciplinar a Cristina.
Sí.
A Florencia, que no tiene nada que ver en política y que además sabemos que tiene problemas de salud, que es una chica vulnerable.
Bueno, sus problemas de salud están muy
bueno, y están ligados por eso. Pero imagínate ser la mamá. Pero es que yo que tengo una nena de 4, no me puedo imaginar lo que te puede pasar por la cabeza.
La culpa que uno puede sentir.
Y la culpa, y de verdad la posibilidad de decir, che, bueno, no, yo hasta acá llego, me salgo. Si salirme de la política es salirme de esta situación, me salgo.
Bueno, porque en Europa, para mí, salir de la política es una cosa distinta a la de América Latina.
No, si acá salís, vas en cana. Vas en cana seguro.
Si salís, vas en cana, te escrachan.
Acá al contrario, es como que te
quedas sin protección.
Es como Michael diciendo, yo quiero salir, pero me traen de vuelta. Claro.
Vamos a escuchar.
When I thought I was out, they pulled me back in.
Muy bien el inglés.
Para el orto lo dije, pero de ahí pull me back in me sale.
Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez diciendo que decidió seguir. Y escuchen que hay un grito, porque esto lo...
Yo tengo huevo de toro, hay que ponerle la canción de la Bersuit.
Pará, porque esto es un dato de color. Nadie, salvo su círculo más estrecho, sabía que seguía. La idea de todo el mundo es... Este se va de verdad porque no habló con nadie.
Tuvo 5 días totalmente en silencio.
Sí, algunos en Twitter hacían bromas que se estaban mirando Netflix. Bueno,
¿y puede ser?
La cantidad de memes que hubo sobre esto.
Sí.
Yo creo que la mujer en esos 5 días le debe haber dicho, gracias Pedro, pero pará.
Será.
Él cuenta, contó ayer la noche, que fue la mujer la que le dijo, tenés que seguir.
Sí.
Entonces ahí yo creo que él, en su fuero íntimo, dice, bueno, ella que paga un costo político por mi aventura política, me pide que siga. Lo vamos a hacer, pero...
Te quiero decir algo, antes que escuchemos a Pedro Sánchez. Yo estaba segura que era solamente una estrategia y que el chabón seguía.
Uh-huh.
Me pintó a mí, yo no tengo idea de política española, pero no sé, me pareció. Los escuché a ustedes en Un Mundo de Sensaciones el domingo, que hablaron largo y tendido sobre el tema, y me hicieron repensar un poco, y me hicieron pensar esto de que, tal vez, de verdad, por una vez, no es solamente una estrategia política, sino que tal vez de verdad el chabón estuvo atravesado emocionalmente por una situación que emocionalmente es muy complicada de llevar.
Uh-huh.
Y que por ahí también políticamente, de paso, decir, bueno, muchacho, esto tiene que ser un límite.
Y que evidentemente...
No se puede jugar con trampa.
Y que evidentemente le trajo quilombo familiares, que un debate intrafamiliar muy fuerte, que se termine dirimiendo intrafamiliarmente cuando la mujer le dice, seguí.
Escuchamos a Pedro Sánchez Castejón, presidente del Gobierno de España.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España.
Fíjense el grito, fíjense el grito ese de U.
Lo del punto y aparte.
Bueno,
¿no?
Pero pará.
Ese era uno que estaba asustado.
El grito de una trabajadora de Moncloa que no sabía lo que iba a decir Sánchez. Por eso digo, si esto hubiera sido premeditado, no pasan estas cosas que alguien grita como si fuera un gol de España de Iniesta en el Mundial 2010. Esto fue, para mí, bastante honesto. Es más, alguna gente del ex Podemismo, de Podemos, decía, qué mal Sánchez porque sigue pero no dijo nada sobre algún proyecto contra la fake news. Y Sánchez mismo, ayer a la noche, dice, si yo hubiera presentado hoy a la mañana algún proyecto o algo, me hubieran dicho, tenía todo preparado, era una estrategia. Bueno, el hombre fue, me parece...
Igual me parece que ese contenido se lo va a poner.
Sí, olvidate.
Lo de los proyectos contra la fake news, lo de ponerle un punto y aparte justamente a la situación de los
hoy a la mañana en la cadena SER él anuncia eso, que se va a poner al frente de un debate público, político en España, que avance en ese sentido. Vos tenés que crear las condiciones. Y lo otro que dice Sánchez, que le hizo modificar su postura, es una movilización de 12.000 personas en la capital de Madrid, en la puerta de la sede nacional del PSOE. Personas que llegaron de toda España en 100 micros.
12.000 son muchas.
Para España es una gran movilización en apoyo a una persona que dice me voy a tomar 5 días.
Ok.
La Argentina tiene otros parámetros, Julia.
¿Está bien? Por eso
la Argentina
te lo pregunto.
Acaba de hacer una movilización en defensa de la universidad pública de más de 300.000 personas en Capital Federal, algunos dicen 500.000. A nivel nacional 800.000, un palo. Bueno, tiene otros niveles de movilización la Argentina. Esto, cuando hablábamos de Brasil con Lula, lo comentábamos. Lula tenía miles en Curitiba cuando fue preso, pero eran 1.000, 2.000, 3.000, ¿no eran?
Sí, poquito, poquito.
Bueno, en la Argentina vos te imaginarás, en el caso que no, ojalá no suceda nunca, pero si Cristina le dictaminan una prisión en algún momento, va a ir, ¿cuánto? Miles.
Y sí.
Bueno, por eso, distinto. El segundo audio, y este es el más importante para mí, Sánchez dice, España tiene que ser ejemplo en el mundo en el combate a los bulos, como le llaman ellos, la fake news. Me encanta la palabra bulos.
Porque ellos todo lo castellanizan, ¿viste?
No te usan bullying. El bullying es bulo.
No te usan una palabra en inglés.
No. Bulos de acá era otra cosa.
Claro, ¿no? Bulos es el bulo.
Y ellos, ¿no? Los bulos, bulo. Las mentiras. Y Sánchez dice que España tiene que ser un ejemplo en este mundo convulso. Caracteriza, claro, el avance de la extrema derecha a nivel mundial, que bien conocemos nosotros en la Argentina desde hace meses.
Que usa estas trampas.
¿Las mismas o no?
Mismas. Ahora, lo que por ahí escuchaba que Pablo Iglesias decía en algún momento, que a él también lo hicieron muchísimo hostigamiento, lo cual es...
Es cierto.
Y lo sacaron de la política. Y Sánchez no lo defendió mucho en su momento. No se preocuparon por Pablo Iglesias.
Bueno, hay un debate sobre la orientación del gobierno, hacia dónde iba. Yo creo que Sánchez pensó que con Yolanda Díaz iba a tener mejor convivencia dentro del gobierno.
No, bueno, está bien, pero en ese cálculo... Digo, por ahí no es muy oportuno por parte de Pablo Iglesias salir a decir, ¡ey, a mí no me defendiste! Pero es cierto que el hostigamiento ya había empezado con otra figura de la política.
Había empezado.
Y a Pablo Iglesias lo expulsaron de la política, el
chabón.
Con
Iglesias había pasado con Irene Montero, que es su mujer, y había pasado también con algunos otros dirigentes del propio Partido Socialista Obrero Español. Escuchamos el segundo audio de Pedro Sánchez Castejón.
Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo, inspiración para un mundo convulso y herido. Porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del gobierno de España.
Está bien, yo lo banco. Yo lo banco. Ahora, tarde, papi. Ejemplo en el mundo, acá ya no gobierna Milei. Y nos gobierna con esas mismas artes.
Total.
Que, ¿no? Igual está bien que hagan lo que tengan que hacer ellos.
Yo creo que igual en algún momento está bien plantear un debate...
No, sí, no digo que no.
Más general sobre las formas, el momento actual, el doxeo, ¿no? Esto que se llama ahora la palabra doxeo, que es publicar datos personales de una persona en Twitter mediante una cuenta anónima. Digo, hay cuestiones que... Eso, lo que decía Pitu antes, ¿no? La mafia tenía más código en algún momento. Sin embargo, Sánchez también enfrenta contrapuntos. En este caso habló el secretario general del Partido Popular de España, Feijóo. Un hombre que fue presidente de la Junta de Galicia mucho tiempo. Y Feijóo dice, todo esto fue un bluff. Yo no le creo nada a Sánchez. Escuchamos al secretario general del PP.
Le han tomado el pelo a una nación de 48 millones de españoles. Y yo no participo en esa forma de entender la política. Hoy el presidente del gobierno ha preferido huir hacia adelante que dimitir. Y se agarra al comodín de derecha y ultraderecha que utiliza siempre como anticipo de sus próximos desmanes. Pero ya no hay vuelta atrás ni huida hacia adelante posible. Su proyecto se acabó.
Bueno, veremos
Te recabió, la verdad. Le recabió.
Veremos si se acabó, porque salió una encuesta, y yo siempre soy muy... Pongo entre comillas las encuestas, particularmente en este caso, porque además es de una consultora que, bueno, que la pegó en algunos momentos, que no la pegó en otros, como casi
todas. Como
todas
las consultoras.
Pero marca un crecimiento de la figura de Sánchez y del intento de votación al Partido Socialista Obrero Español a partir de la carta. Dice que Sánchez se dispara, el PSOE, mejor dicho, a 38 puntos. Ellos miden siempre la tendencia al voto. Si se convocaran elecciones pronto, ¿sí? Si la elección fuera este domingo, ¿a quién votaría usted? 38% PSOE 29, el Partido Popular, una diferencia de casi 10 puntos, que no es la que se venía dando, venía existiendo cierta paridad. Ustedes bien saben que la última elección la gana Sánchez por los escaños en el Parlamento, pero quien salió primero en intención de voto, en voto, mejor dicho, fue el Partido Popular. Bueno, me parece que acá hay algo que Sánchez, así como en el baloncesto decíamos, la pelota la tiene el PP, Sánchez fue, dijo, se la sacó, esta es mía,
se la quedó.
Y ahora, de vuelta, vuelve a girar la política española sobre este hombre que, bueno, ya la verdad, no... ¿Cuántas vidas tiene Sánchez?
¿No? Y por ahí tiene para rato, ¿eh?
¿Cuántas vidas ya?
Que no sé cuántas vidas tiene, pero tiene... Es osado, juega al flejo, siempre juega al límite, pierde una elección y al toque te dice, bueno, vamos por todo, o nada.
Es audaz.
Es audaz.
Gracias, Juan Manuel Carg, señor.
A ustedes, chicos,
chicas. Nos vemos el martes que viene.
Ah, sí, sí.